Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzure maiteok eta ongietorri adesalambrar irratxaio internazionalistara aste artero bezera arratxaldeko sortziretan Alabedi irratian. Beste inbat irrati libretan ere entzungai arrosa zarearen bitartez edota alabedi.eus elbidean naiz naiz. Gaurko elkarrizketa etxeontako beste irratxaio batean izan da emitituta. Izpiren hain zuzen. Gizaki sakratuak, gizaki pastertuak izen burupean, humanitarismoak gizatasunarekin duen harremanaz tiraka, migranteen egoeraraino joko du Aitor Bikandik, maestriaz. Abestiaren erradiografian Amparo Ochoa mexikarraren kantu mitikoa izango dugu entzungai, Seba la vida. Eta amaitzeko ezinbesteko analizi bikaina errepikatu nahi genizuen, Europako migrazio politikak aitzaki sistema kapitalista imperialistaren azterketa sakona eta kritika zorrotza eskainiko diogu berriro Xaila Fernández askapenako kideak. Las políticas racistas y coloniales de la Unión Europea, el caso del Frontex, izenburupeko kolaborazioa. Ezer baino lehen, nazioarteko notiziei egingo diegu tartea, noizbait, berri-berriak, iritsi bitartean, Uinak martxan, erne eta gertu, zerbait ikasi nahian. Hamaika herri baikara, baina borroka bakarra, kamarada.
Gaceta Internacionalista. Yemen. Ataques sin precedentes a barcos estadounidenses. El barco estadounidense Propel Fortune fue atacado en el Golfo de Adén con varios misiles navales, mientras que el objetivo de la segunda operación fueron varios destructores de guerra estadounidenses en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Ambos ataques fueron reivindicados en Palestina y con la resistencia antisionista en Gaza. Según expertos militares árabes, con esta operación los hutíes demuestran que han entrado en una nueva fase y sin precedentes en sus enfrentamientos contra las fuerzas y auguran que hubo capacidad de controlar y dominar los mares Rojo y Arábigo, así como el estrecho de Bab al-Mandab para el tráfico de mercancías. Suecia ingresa en la OTAN y pone fin a siglos de no alienación militar. Suecia cuenta con unos 25.000 soldados y la fuerza aérea más grande de los países nórdicos, además de la isla de Gotland, la mayor de todo el Báltico y de gran valor estratégico. Suecia contribuirá a lo de la OTAN de reforzar su presencia en el Báltico para influir en la capacidad de movimiento de la flota rusa de San Petersburgo y Kaliningrado. Palestina. Israel acelera la ocupación de Cisjordania con asentamientos ilegales en este Palestina. Según un informe de la ONU, el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023 se añadieron 24.300 viviendas a los asentamientos israelíes en Cisjordania, el Malfista en 2007. La cifra siguió aumentando tras el 7 de octubre, que empezó la ofensiva de Israel sobre Gaza, y esa misma semana se conocieron planes para la construcción de otras 3.476 viviendas en Cisjordania. Desde entonces, también se han registrado un aumento de los ataques violentos a palestinos en Cisjordania, 603 casos confirmados en los últimos 5 meses, en los que han muerto 405 personas, 396 a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y 9 por disparos de colonos. En Gaza, Israel sigue matando a la población palestina con bombas o de hambre y sed, a lo que se une ahora las personas muertas aplastadas por la supuesta ayuda humanitaria estadounidense lanzada en paracaídas. Portugal gira a la derecha. Tras 8 años de gobierno socialista, la coalición de derecha Alianza Democrática ha ganado por la mínima las elecciones legislativas. La extrema derecha del partido Chega ha tenido un gran avance ya que ha cuadriplicado la cantidad de escaños obtenidos y se convierte así en la tercera fuerza más votada. Alianza Democrática necesita alianzas para formar gobierno. Podría hacerlo con la extrema derecha de Chega, pero el líder de la coalición conservadora ha descartado reiteradamente un posible acuerdo con Chega. Veremos si lo cumple.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Eta besterik gabe, Aitor Bikanderikin goaz, dagoeneko telefonoaren bestaldean baitakoago. Egunon, Aitor?
Egunon, Julen.
Beno, ondo, ondo, aztelen goiz izateko oso ondo, esan beharko, zuzelan.
Ondo, ondo, jo, posten naiz, hori entzuteaz, nire ondo.
Bai, bueno, hori izan beharko da, hori izan beharko da. Ondo gaudela, eta, bueno, gaurkoan karri diguzuna, bueno, pixkate gainbegiratzen ibili naiz, eta, bueno, pixkate interesgarria edo, bueno, pixkate, bueno, ba, berria edo, iruditu zait, behintzat, bueno, izenburu oso iradokitzailea dauka, gizaki sakratuak, gizaki baztertuak.
Bai.
Bueno, eta gainera zuretzako gargi garrantzitsua da. Bueno, azaldu meserez gaia eta zergaiti den garrantzitsua.
Bai, ba, uste dut garrantzitsua dela, batzutan erabat normalizatuta dauzkagun hitz edo terminoen garrantziagatik, ez? Hain zuzen, atzean dauden ideia eta ideologien adierazle izan daitezkelako, ez? Batzutan guztiz barneratuta dauzkagu eta, bueno, oharkabean erabiltzen ditugu, ez? Eta, bueno, ba, hain zuzen, honetaz ohartzean, ba, batzutan esan dezakegu, batzutean mingarria egin dakigukela, ba, konturatzen garrelako zenolako utxoa bukatzen, ez? Zeinek sortu edo sustatu dituen, eta zeinen interesetan doan. Beraz, bai, ba esan duzuna, ez? Gizaki sakratuak, gizaki baztertuak, eta gainera hori lotuta humanitarismoarekin, bueno. Bain zuzen, nolabait eskutuan dauden hitz edo terminoen adibide bezala hartu dut humanitarismoaren gaia, ez? Edo humanitarioa denaren gaia. Izatez, edo bueno, modu klasikoan edo tradizionalean ulertzen da humanitarismoa gizakien ongizaterekin zerikusia daukan horrekin, ez? Ba, bueno, pentsa dezakegu, nazioarteko erakundea dela, bai nazio batuenak, kasu zein, bai gobernuz kanpoko erakundeak, sorospena, baina, esan daiteke, eta hortara doa gaurko jau, humanitarismo garaikideak gizatasunarekin erlazio ambigua daukala. Bai, zalantzan jarrezakegu humanitarismoa edo humanitarioa eta gizatierra edo humanoa izatea gauza bera den, ez? Erantzunez dago litzateke, ez, baina bueno, horretan sakontzea da, ez? Saionen txedea.
Gaurkotasunari begira, adibidez, ba, Palestinarekin lotutako ba, geldialdi edo pausa humanitarioaren ideia entzun dugu. Honekin loturarik aldu dauka honek.
Bai, zuzena, hakian momentu netan ez da guzteko erreza izango, baina bai, erabila izan da, zuetena baino, geldialdi humanitarioa, ez? Baina nola izan daiteke hori. Bueno, ba, estatu batuetatik eratorritako terminoa da, beraz, ez da usazkoa, ez? Termino horren erabilera. Eta horregatik esaten nuen, ba, hori ez, batzutan, barnera ditzakegun ez dakit termino hau zehazki barneratu dugun ikustu dut eset, baina, bueno, batzutan, honelako terminoak barneratzea, ba hori aztera garamatza, ez? Nondik datorren, eta zeinek txertatu dituen diskurtsoan. Beraz, hori, zuetena baino geldialdi humanitarioa. Beraz, erasoaldi militarraren etetea eskatu baino, erruki moduko bat eskatzeko erabili izan den termina, ez? Antza, ba, bueno, gerra maitu baino, desira garri omen da gerraren kalteak atzeratzea, ez? Eta bai, zaten duzun kasu honetan, oso pilpilean dagoen kasu honetan, ba hori, ez? Gazatarrei arrasteko momentu bat eman, gero bombardaketak berriz hasten direnean, ba beintzat bazkalduta daudela hilda ditzaten, ez? Ostra, ba bueno, ez dakit. Beraz, ba bai. Zure galdera erantzuteko, bai, errazio zuzena dauka gaurko gai honekin, zamezala nahiz, eta bueno, momentu honetan agian ez den guztiz ulertuko, ez? Baina, orduan, gizati hartasuna, edo gizati arra izatea, zer da? Bueno, ba, izteki bat edo zera bat hartuko guagenu, guztiago guneke, gizakiari berezko zaion adirazteko erabiltzen dela, ez? Ba, bueno, nolabait, interdependientea izatea, eta beraz, elkarzaintza, edo bata bestearen gandiko empatia hori, errukia sentitzeko gaitasuna. Eta hasi baino lehen, agian, sakontasunean jorratu baino lehen, aipatu ditzakegu gai honek izan ditzaken gaitz bi nagusiki, ez? Batetik, oso gai filosofikoa izan daitekela, eta besteak beste, ba, euskagu errefentere bezala, Hannah Arendt, Carl Schmitt, Giorgio Agamben, eta Michel Ayer, ez? Hauek aipatzen ditut, ba, zakit, entzulen artean baten batek sakontzeko naia izango balu, ba, kontuan izan ditzan, ez? Eta beraz, batzuetan ez dira osorriak, higienetan konplexutasunari etzen dioten autoreak dira, eta bueno, honek ondorioz, ba, ez dute testu oso argiak ekoizten, ez? Baina, saiatuko gara, hau, posible zaigunean, simplifikatzen eta laburtzen. Honek izan ditzaken arriskuak kontuan hartuta baita, bai? Mm-hmm. Bueno, batez ere, erabilegarria egin dakibuken gaia da, baina, murrizte horrekin, ba, euska, bueno, arrisku batzuk, ez? Konpresotasun hori, nola bait, maztertzea. Mm-hmm. Baina, bueno, edonolare, egunerokoan ikusten ditugunen atzean zer dagoen azalerezteko balioko digu, ez? Azien esan duan bezala. Hori batetik, bestetik, beste gaitza, zera da, oiko mundu ikuskeraren aurka doan ideia izan daitekela, ez? Azien esan dut, ba, bueno, humanitarismoa agian, izan dezakela beste alde ilun bat, ez? Mm-hmm. Baina, orduan, ze nola, humanitarismoa ez da gizatierra. Biktimen alde egitea gaizki dago, okerra da. Bueno, horrek ez du erantzun errazik, ez? Gainera, entzuten ari gaituen batek esan dezaguke, ostara, banik gobernuzkanpoko erakunde batekin egiten du lan, edo diru ematen diet, eta hain zatoz, esan behar dideazu, hori ez dagoela ondo. Bueno, ba, agian bai. Tamalez diru eta baliabide horiek, edo baliabide edo diru horien erabileraren arabera, ba, bueno, hainbat eragin izan ditzake, eta guzti-guztiak ez dira zertan onak izan. Beraz, horrein bai, humanitarioa versus gizatiarra, ez? Edo humanitario edo eta gizatiarra denaren arteko alderatze hori. Azteko, humanitarioa ez da zertan gizatiarra izan, ez? Hori, oin arte, argi utzi dut. Hau, errefusatuekin, zuzeneko irrelazio izan dutenek, ulerre ezakete, esan nahi dut. Hor, errefusatu ere mutan, ez? Edo, bueno, edo Europako periferia horretan sortu diren esparru horietan ibilitakoek, ikusi ali izan dituzte humanitarismoan dabien askok darabiten trataera. Beraz, hortxe.
Bueno, humanitarioa, humanitarismoa, aipatu dezu, ba, bueno, orain arte agian ez dugula, ba, ongi ulertuko azaltzen saiatzen ari zarena, beraz, bueno, nondik hasiko gara gaurkoan gaia ulertzen?
Bale, ba, lehen esan duan bezala, alde filosofikoina saiatzen aldera, ezaguna zaigun humanismo garaikide hori ebiltzen dugu, erabiliko dugu referente bezala, ez? Historian errefusiatuak eta asilo eskatzaileak egon dira, ez? Baina urtetan, baina hori, ez? Gaur egun migrazio eta refustuen afera izango dugu referente. Bide batez, esatea baita asilo eskatzailea eta refusiatua ez dela gauza bera, ez? Tartean estatus legala baitago, ez? Adibidez, komunikabidetan migrazio bidetan ikusten ditugunak asilo eskatzaileak dira. Errefusiatu estatusa eskuratu nahi duten asilo eskatzaileak. Estatuek eman behar dute estatus legal hori, bai? Beraz, nahiz eta sozialki errefusiatu deitzen ditugun, ba, hori gertatzen da, ez? Eta hori aipatzen dut, errefusiatu estatusa eskuratzeak ondorio legalak dituelako. Osea, norbanakoentzat eta taldentzat, bezgabetasun horrekin bukatzeko tresna delako, ez? Estatus legal hori benetan ondorio garrantzitsuak dituelako. Beraz, horren ezaguna ez den humanitarismoaren alde hori ezagutzeko, nik hiru ideia edo galdera proposatzen ditut, ez? Batetik, nola sortzen den humanitarismoa, ez? Zein den jatorria, bigarren zein den humanitarismoaren subjektua, eta hirugarren zertan datzan, ez? Edo nola ulertzen den tradizionalki, eta behin jatorri hori ezagututa, ba, ea hori egia den, ala zalantzan jarra dezakegun. Beraz, lehenengo puntuari helduz, nola sortzen da humanitarismoa? Edo zer, zeintzuk dira jatorriak? Bueno, esan bezala, ez dugu denboran atzean oso luze egingo, Baina, bai esan dezakegu aspalditik bizitzaren sakratutasunaz hitz egin ohi dela, ez? Bizitza omen delako, beste guztiaren gainetik, mantendu beharrekoa. Ez? Ikusi beharko genuke, honek zenolako erlazio daukan kristautasunarekin, ba, bueno, horrengoz, ez gara horrekin sartuko, ez? Baina bai, esan, ba, antza gure mundu ikuskeran erabat txertatuta dagoela, ez? Hori batetik, bestetik, historia garaikeri begira, hainbat faktore daude. Batez ere, mundu gerra, edo mundu gerren osteko munduaren antolamenduari erreparatu beharko genioke. Bai, batetik, 1948ko giza eskubideen aldarrikapen unibertsala daukagu, hori ez da abuzazkoa, ez? 20. mundu gerra bukatuta, ba, ikusten dira zenolako ondorioak egon ziren, batez ere, bueno, garai horretako errefusiatuak eta leku aldatzeak direleta. Eta hortik gutxira, 1951ko errefusiatuen estatusa daukagu. Estatutua, markatu. Herri gabeen eskubideak, nolabait, aitortzen duena, ez? Bueno, hori arau eta lege markoi dagokionez, ez? No, normatibizazioari dagokionez. Bestetik, erreparatu beharko genioke, eta oso oso garrantzitua da, antolaketa geopolitikoa bera zein nola geratu zen, ez? Batez ere, bigarren mundu gerraren ostean. Eta ikusten duguna da, hori beste zeiatan ere, bueno, landu dugu, da zen nolako, bueno, lurraren antolaketa egiten duten, ez? Burgesearen eradako antolaketa. Eta zei honetan, behin baino gehiagotan, Ekialde Hurbilaren adibidea jarri dugu, ez? Bueno, Sevreseko tratatua, Gerora Saiz-Picot, Balfour, hau eta bestea, bueno, horren inguran ez dugu sakonduko, inoiz ere behin baino gehiagotan tratatu dugulako, baina hortxe, ez? Beraz, humanitarismo sortzen da, nolabait gaurko forma horretan, ez? Estatu nazioen markoetatik at dauden pertsonen babeserako, ulerkera klasikoan edo tradizionalean, beraz hori izango litzateke ofizialki, ez, edo bai tradizionalki humanitarismoa zer den erantzuteko bai, erantzun laburra. Geroz eta gehiago araututa dagoena, teknifikatuta dagoena, bai alor operatiboan, ez, landan egiten dena, baina baita adibidez akademikoan, ez, akademikoan errefusiatuen ikerketak beraien esparru propioa daukate. Bai. Beraz, bueno, humanitarismoa eguler daiteke, zentzu horretan, gizakien babesa eta zaintzarako gauzatzen den hori, ez? Sare hori, ez? Edo mekanismo eta entitate erakunden sare hori.
Bueno, pixkat galdu naiz. Hori, bueno, hori, osea, sare hori bezala ulertzen baldin bada, eta, bueno, hori horrela izango da paperean, baina ondo ezagutzen dugu, ba errealitatean, ba errefuxiatuei zer nolako tratamendua ematen dieten, ba adibidez Mediterraneoko itsasoan, Europako periferian, Bidasoako sasimugan.
Bai. Horretan datza, hain zuzen, bai. Beraz, zentzuk dira krisi humanitarioak sortzen dituzten faktoreak, ez? Zuk aipatu dituzu, ez? Muak eta mugetan pertsona hui ematen zaien, ematen dizkieten trataerak, ez? Bo, askotan, haikusi ditugu, ez? Eta ez dugu guztetan Ekialde Hurbila joan. Hemen ere, Bidasoan ikusi ditugu zeintzuk izan ditezken ondorioak. Eta kalteak. Jendea, hil da. Jendea, neko, ez, modu berrezean hiltzen da, leku batetik bestera joan joateko asmo horretan. Beraz, esan bezala, ez? Estatu nazioen burgesien interesek sortzen dituzte, bai ondorio hauek, naiz eta, bueno, badauden bestelako gauzak, ez? Geroz eta gehiago tamalez, existitzen dira errefuxiatu klimatikoak. Baina, edo nadere, eta bultatuta gaurko aira. Beraz, esan diteke, estatu nazioek sortzen dituztela arautegi hauek, baina zeintzuk aplikatzen dituzte. Bai, aipatu ditu zera, 48ko giza eskubideak. 1951ko errefuxiatuaren inguruko estatutua. Baina zeintzuk aplikatu beharko lituzkete arau hauek. bueno, ba, esan bezala, estatu egin dagoki. Bai, eta lehen esan dut, errefuxatu estatusaren zehazte edo determinazioa estatuek eman bat dutela. Baina orduan, zergatik ez dituzte aplikatzen, ez? Honen ingurukoa behar bezala tratatzeko agian beste erratzaio bat egin beharko nuke, baina esan dezakegu funtsean errefuxatuak zama bihurtu direla. Bai, banan-banakako errealitatea zena, eta adibidez, 1951ko estatutuak ba, bueno, aldaketa batzuk sufritu zituen hain zuzen horregatik, ez? Gerora ikusi zelako banan-banakako errealitate hori zehazteko ez zuela balio. Eta gaur egun ikusten ditugun pertsonen ueldeak ez ditula estaltzen beraz. Marko juridiko hori gainestuta dago. Gainestuta guztiz. Beraz, ikusi beharko genuke, errefuxatuen zaurgarritasuna irana horazten duten potere struktura horiek zeintzuk diren. Eta horretarako jakin beharko genuke, humanitarismoen subjektua zein den, ez? Ezan dugu, errefuxatuak, bale, bai, baina askotan hitzek ere baukate errealitatearen alde ezberdinaren desberdinen isla, ez? Beraz, subjektu hau hainbat izenen bitartez ezagutu ditugu, ez? Mm-hmm. Errefuxatu, bai, nahiz eta askotan legalki ez diren, lehen esan duan bezala, onuradun, hau ere oso oso esanguratua egiten zait, gerora izen gogu pixkat honen inguran sakonago. Eta gaur, nik, eta ziren aipatu duzun bezala, izaki sakratu bezala ezagutzaren kontu horri heldu nahi diot. Bueno, gizaki sakratua Giorgio Agamemnonek bere liburu batean landutako kontzeptua da, ideia da, ez? Liburua beraren izena homo sacer da, ez? Latinaz, bueno, gizaki sakratua. Eta hau zer da? Ba bueno, bada gizakiaren arau eta legeen babesik ez duen norbanakoa. Eskubiderik eta babes legalik ez daukan gizakia. Berak esaten du bitan nuda, ez? Bizitza utxa, bizitza soila, bizitza biluztua. Batetik, funtzio biologikoetara mugatutako gizakia delako, eta bestetik, erail daiteken bizitza delako, ez? Hil ditzakete, inongo ondoriorik gabe. Bueno, honen lakita filosofikoa luzea eta sakona eta pixkat komplikatua da, baina, eta gainera, bueno, antzinako Erromako markotik ateratzen du, berak, irudi hau. Baina, esan genezake nolabait errefuxatuaren gaur egungo errefuxatuaren irudiarekin antza daukala. Zuk zer esango zenuke.
Ba, baiet esan daiteke, ez? Hau da, Mediterrane itxasoan bakarrik, ba oikoa bihurtu da, ba, muturreko egoretara bultzatutako migratzaileak hiltzea, gero, ba, bueno, zuzenean ala zeharka, ba, hiltzen utziz, ez da, bueno, salvamendu erakundeak ere badiren, eta zer esanik ez, Palestinako kasuan, Gazan biztanleriaren bi herenak, ba, refuxatua dira, eta ondoriorik gabe akatzen dituzte. Gauza bera siriarrekin, edo kurduekin, Turkiak erasotzen dituenean, eta bar.
Bai, hain zuzen, beraz, bueno, ja hasiekarra ikusten, nola, ba, bai, bizitzaren sakratutasun hori, ba, ezten horren beste errespetatzen, ez, edo babesten. Eta honekin, sartuko ginateke hirugarren puntu horretan, ez, lehen proposatu duan hirugarren puntu horretan, ez, zertan datza orduan, zera humanitarismoaren dinamika, ez, edo nola zehaz daiteke, hau honek guztiaren funtzionamendua zertan datan. Bueno, azaldu dugu nola izan den sortua, nola izan zen sortua humanitarismoa, eta subjektua zein den. Gaur egun, batez ere, errefuxatu bezala ezagutzen ditugun horiek, ez? Teorian, babes legala izan, baina praktikan babes gabeak diren pertsonak, ez? Eta ez hori bakarrik, ze hori izango litzateke alor juridikoan. Alor sozialean, ba hori ez, dimentsio biologikoan bakarrik bizitzera kondenatutako norbanakoak dira. Baina honek zer esan nahi du. Bueno, humanitarismoaren subjektu hau, nolabait, dimentsio sozial edo eta politikorik gabeko pertsonatzat dela hartua, ez? Agian orain lehen egin dudan komentarioa, ez, refusiatuekin lan egin dutenen bueno, komentario hori ba pizkatik gehiago uler daiteke, ez? Alegia, refusiatuekin lan egin dutenek ikusi izan dutelako nola mugatuak izan dira errazioak hartzera, ez? Sorospen hori hartzera, ez? Ez horren beste beraien bizitzaengan erabakiak hartzera, hala nolabait aktiboak izatera. Honen inguruan, Hannah Arendtek ere asko esan lezake. Eta hain zuzen, honek esango lukeen bezala, Hannah Arendtek esango lukeen bezala, eskubideak izateko eskubidea ukatua daukaten pertsonak bezalak dira ikusiak, ez? Beraien bizitzaren inguruko erabakirik gabeko erabakiak hartzeko gaitasun gabeko pertsonak bezala, eta bizi dauteko besterik balio ez duten pertsonak bezala. Bai. Pentsa dezakegu, hortik datorrela humanitarismoaren onuradunaren izendapen hori, ez? Lehen aipatu dudana. Eta, onura, ez? Humanitarismoaren erakunden onura besterik ez dutelako jasotzen, ez? Alegia, onura jaso besterik ez dutela egiten. Ala, hobe esan da, horrela dirilako ikusiak humanitarismoaren begietatik. Bai, alegia, Nazio Batuen erakunde eta gobernuzkanpoko erakunden begietatik. Bere inbizita sakratua bermatu behar da, baina beraien nahi edo beharrei erreparatu gabe. Beraien egoera sortu zuen hori kontuan hartu gabe, eta egin dezaketena aintzat hartu gabe. Beraz, badira, bizita utza, ez? Horregatik esaten zuen Giorgio Agamenek bida nuta, ez? Bizita soila, ez derik ez derela. Eta horrek gainera, sozialki, estigma dakar. Kategorizazionekin batera, bestekotasuna eta gizatasuna kentzea etor daitekelako, ez? Bere garaian, eta uste dut, bai, Siriaren krisia dela eta iPhoneak zeuzkaten ez refusetuen aurkako komentarioak ez zuen genituen, ez? Nola izan daiteke, horrek nik baino telefono hobeagoa izan, ez? Edo, ez dakit, ona etorri eta dena ematen zainaren ideia faltsua, ez? Beraz, badirudi, haien inguruko ideia ahaldez aurretik finkatuta dagoela, ez? Txiroak ezan behar dira, ez jakinak, balio gabeak, eta humanitarismoak horrela tratatzen ditu, ez? Gure kosmobizio horretan txertatzen ditugu oso modu zehaz batean, eta horrek, noski, errealitate materialan ere, bauzka ondorio garrantzizuak. Eta hau, hasieran esan duan bezala, mundu ikuskera zehaz batetik eratortzen da. Ikuskera modernoan dago oinarrituta, ez? Esan nahi dut modernismo historikoan, ez? Modernismo kultural folkloriko horretan, ez? Alegia, lanaren banaketaren modernismoa, teknika eta zientzirena, ekonomia liberalaren modernismoa. Beraz, kapitalari erabiligarria ez den pertsona oro izan daiteke gizaki sakratu. Bai, adibidez, kapitalismoari propio zaizkion gatazka armatuetan sortutako giza soberakin hori, eta mingarria da, ez? Pertsonai referentzia eginez soberakin hitza erabiltzea, baina sistemarentzat antza hori dira, ez? Ezinbestekoak ez direnez, irabazitasa areagotzeko baliagarriak ez direnez, ekonomiari mesede egiten ez diotenez, salbuespen egoera amaigabean bizi daitezke, ez? Errefuxiatuaren edo asilo eskatzailearen etengabeko egoera horretan, ez? Beraz, bizitzera baino bizirautera dauden mugatuta, eta horregatik dira, bizitza hutsa, ez? Humanitarismoak eskaintzen dizkien errazioak hartzeko besterik ez omen dutelako balio. Eta de facto, eskubideen aruketarik gabeko espazioan bizi direlako.
denbora IES egiten ari da eta maitzen joateko ba eta saldu duzun bezala bestakit ba azkar humanitarismoak bizita gutxa ba bezala tratatzen ditu errefuxatuak nola uler genezake eskubide gabeko espazio horretan dauden pertsona horien tratamendu gizatierra.
Ba, bueno, ba, gure artean, bizitza erdigunean jartzaren ideia hori gaientzen ari da, ez? Herri mugimenduetan, nahiko entzuten ari da, eta nik uste hori aintzat hartu beharko genukela, ez? Hau izango litzateke izatierra, humanoa, ez humanitarismoa. Beraien eskuetan, errefuxiatuen eskuetan, edo asilo eskatzaileen eskuetan jartzea, erabakiak, eta beraien errealitatea eratzeko gaitasuna. Bai? Horretarako gaitasunik, ez dutelako galdu. Hori da sistemak ematen dioten, sistemak esleitzen dion estatu soziopolitiko bat, baina hori ez da errealitatea, ez? Baina sistema humanitarioak bai, gehienetan salbuespenak daude eta badaude, bueno, bestelako humanitarismo bat darabilen beste sektore bat, oraindik gutxiengoa dena, baina gehienetan humanitarismoan horrela ulertzen ditu, ez? Refretuak eta asilo eskatzaileak. Eta noski, lehen esan duan bezala, ez bakarrik ulertu, ez bakarrik ideien dimentsio edo mundu horretara mugatu. Baizik eta horren araberako estrukturak eta mekanismoak ere jartzen ditu martxan. Beraz, nolabait, eragiten dituzte gaitasun sozial edo politikorik gabeko subjektuak. Bai, Beneta Berriz, bueno, bitan edo irutan, aipatu dutan Hannah Arendtek esango luke, horren inbertzioan edo alderantzikatzean datzala benetako izaera gizatiarra, humanoa, ez? Sozialki eta politikoki eragiteko gaitasun hori ikaritu alizatean, hain zuzen. Eta ez, moral bikoitz batek nolabait ezarrita, baztertuta eta gaitxetzita bizitautera mugatzen dituen, ba bueno, ikuskera, ulerkera hori, ez? Hori Hannah Arendtek. Guk hemen esan dezakegu adibidez, eta gure aplikatuta, gure hezkuntza eta osasun sistemen inguruko erabakietan eragina izan nahi dugun bezala, errefuxiatuek eta asilo eskatzaileek beraien bizitzen gan eragina daukaten erabakietan parte hartzea aitortzean datzala, ez? Beraik ere ba, haukate gaitasun hori. Sistemak kentzen die, edo ez die aitortzen, ez die aintzatatzen, baina berez, ba, haukate gizakia direlako, hain zuzen, ez? Beraz, bai, mori, esatea, bai, amaitzeko, gizakia ez dela bakarrik bizi den izakia, bezik eta bere bizitza eraikitzen duena, ez? Eta hori esan artea, ba, bueno, ikusten ditugun ondoriak ekartzen ditu, ez? Eko kaltegarriak, geroz eta handiagoa den bueno, pertsonen talde baterako.
Oso interesgarria gorkoan ekarri diguzun kolaborazio hau, oso mamitsua da, konplexua ere, emango luke ere eztabaidarako ba, bat arte luze bat ere, baina zoritxarrez denbora joan zaigu, eta zutaz agertu behar nahi, Aitor, eskerrak emanez, hori bai, eta baita ere, ba, egun politi izan dezazeloa opatuz.
Oso ondo, berdin.
Bi eskera ito, reongo gara. Bai, agur.
Karkasko zuei, agur.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
En la canción que vamos a poner hoy es larga, dura más de 7 minutos, así que vamos a hablar poco para compensarlo. Se llama Se va la vida, en una interpretación maravillosa de la mexicana Amparo Ochoa, una de las mayores exponentes de la música revolucionaria en México, y describe de manera hermosa pero dolorosa a la vez los roles impuestos a las mujeres tradicionalmente y cómo acaban apropiándose de la vida de las mujeres. Sirva esta canción para homenajear y levantar el puño por todas las mujeres del mundo que luchan contra el patriarcado, que luchan por un mundo más igualitario y justo para todos y todas, y les dejamos con Amparo Ochoa y Se va la vida.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes. Le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera palabras con sus vecinas, hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin, ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras, a sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de sus afanes y de los fines, había un carajo para ellos siempre. La vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se fue derecho para su nido, siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento para descansar. Se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron. Se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastes, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales, como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura. Le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero.
Alambrar y Rachayo Internacionalista.
Que estáis escuchando de fondo es de la reina del tecno palestina, Sama Abdul Hadi, en una colaboración con Tom Morello, guitarrista clásico de Rage Against the Machine. Y nada, pues que muy pronto los palestinos y las palestinas puedan hacer y escuchar su música en una Palestina libre, del río hasta el mar. Hace prácticamente un año, Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, nos regalaba la siguiente cita. Sí, Europa es un jardín y la mayor parte del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín. Este concepto de blindar y proteger la Unión Europea de supuestas amenazas externas no es un valor nuevo en la política exterior e interior de la UE. Ya en el 2019 nació una comisión de promoción del estilo de vida europeo, que busca proteger los valores históricos de la Unión Europea y cuyas principales líneas de acción se resumen en unas fronteras fuertes, la modernización del sistema de asilo de la UE y la cooperación con países socios para lograr un nuevo comienzo en materia de migración. Está claro, ¿no? La promoción de este estilo de vida europeo parte de una visión supremacista y colonial que requiere protegerse de las amenazas de la migración y de las periferias. Dentro de estas políticas se impone un marco mental en la población europea donde se deshumaniza y animaliza a las personas migradas y se devalúa la soberanía de las periferias como si fueran regiones incivilizadas. Fuera de las fronteras de la Unión Europea, lo único que puede moverse con libertad es el capital, no las personas. En este contexto de gran polarización, crisis profunda en los procesos de acumulación capitalista, aumento de la brecha social entre clases y entre el centro y la periferia, la Unión Europea debe seguir garantizando su centralidad como potencia comercial e imperialista. Hay mucho en juego y, por lo tanto, los pactos comerciales, la elección de los socios estratégicos y mantener a raya la migración son procesos fundamentales para garantizar la tasa de acumulación y formar parte de la mesa de los poderosos en el tablero mundial que nos ha impuesto la OTAN. Estos días, con el indiscriminado ataque del Estado sionista de Israel a la Franja de Gaza, hemos visto con más claridad que nunca cómo la Unión Europea, a través de su representante Ursula von der Leyen, daba su total e incondicional apoyo a la entidad sionista en su brutal agresión al pueblo palestino. A pesar de que la Comisión Europea no pueda tomar decisiones en materia de política exterior y estas posturas sean de carácter intergubernamental, esta forma de definir a Israel como socio y amigo es un giro narrativo que explica la respuesta de la UE a la solidaridad con Palestina. Se ha prohibido la exhibición de banderas palestinas en los estados francés y británico. Se ha prohibido y reprimido con violencia las manifestaciones en París y Roma. Alemania ha ilegalizado la red de apoyo a los presos y presas palestinas Hamidoun. Hay un claro interés en perseguir la solidaridad con el pueblo palestino y en generar un consenso entre la población donde el Estado de Israel está respondiendo en legítima defensa. La Unión Europea está imponiendo un relato donde los agentes en disputa son el Estado de Israel y Hamas, ocultando el trasfondo histórico del apartheid y la colonización. Desde luego, la Unión Europea y Estados Unidos quieren un Estado de Israel fuerte y violento que pueda garantizar sus intereses en una región inestable y polarizada con fuerte influencia de Rusia, China e Irán. La Unión Europea no tiene problemas en pagar con la vida de los palestinos y palestinas tener un aliado fuerte en lo que ellos consideran una jungla. En 1986, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confesó que la mejor inversión para defender sus intereses en Medio Oriente es Israel, y en el caso de que ese país no existiera, Estados Unidos inventaría uno. Pero Gran Bretaña se adelantó, y ellos mismos inventaron el actual Estado de Israel, porque eso es lo que es, una invención de las potencias coloniales para tener Oriente Próximo bajo control. Las relaciones entre la Unión Europea e Israel siempre se han basado en acuerdos comerciales. La UE, de hecho, es el primer socio comercial de la entidad sionista. Sin embargo, las alianzas políticas y la influencia de la Unión Europea en la mediación en el conflicto derivado de la ocupación de Palestina siempre ha generado mucha ambigüedad y tensiones con Israel. Por eso, la visita y el apoyo inmediato e incondicional de von der Leyen a esta última agresión sin precedentes es de un tremendo simbolismo, sobre todo tomando en cuenta la profundización ultraderechista, supremacista y racista del Estado de Israel. Este apoyo sin ambages es una clara declaración de intenciones por parte de la Unión Europea, que concuerda con sus políticas migratorias, su gestión de la guerra en Ucrania y su papel en la OTAN. En la última cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid, se tomaba la migración como una amenaza híbrida. Este hecho, celebrado por el gobierno del PSOE, permite que se dé una respuesta militar a los movimientos de personas refugiadas Esta conceptualización de la migración como arma contra la seguridad de las potencias imperialistas ya se venía trabajando como prioridad en la Unión Europea y epítome de esto fue la creación del Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Si me preguntáis a mí, os diría que el Frontex es una estructura parapolicial y paramilitar responsable de los retornos forzosos y violaciones sistemáticas de derechos humanos en el Mediterráneo y en las rutas migratorias del norte de África y los Balcanes. El Frontex busca proteger los intereses de la Europa fortaleza en la externalización de sus fronteras y la última definición estratégica de la OTAN en materia de migración pretende alertar a los gobiernos de los países limítrofes con Europa en general y para los norteafricanos en particular que si no desempeñan correctamente su labor como gendarmes de la fortaleza europea podrían considerarse que están atacando a uno de los países de la alianza, lo que justificaría incluso una intervención militar de la OTAN en ese país fronterizo. En resumidas cuentas, la Unión Europea con la colaboración de la OTAN está imponiendo hojas de ruta a los países que forman parte de las rutas migratorias para que adopten medidas coherentes con los intereses de la UE respecto a la llegada de personas migradas y refugiadas. La Unión Europea está exigiendo a muchos países del norte de África perseguir y sancionar a la población que quiera migrar y obligan a estas regiones a que Frontex intervenga y gestione acciones en el terreno. La Guardia Civil española, sin ir más lejos, está llevando a cabo misiones para el Frontex en Senegal, Gambia y Mauritania. ¿No es acaso esto una vulneración absoluta de la soberanía de estos países y una política radicalmente colonial? Para entender la dimensión que ha adquirido el control fronterizo y la protección del jardín europeo, voy a citar un párrafo del informe sobre el Frontex elaborado por la Fundación Por Causa. Frontex empezó a operar en 2005 con apenas 50 empleados, 6 millones de euros de presupuesto y funciones técnicas y de análisis de riesgos. Su fin era apoyar a los Estados miembros de la Unión Europea y Estados asociados del espacio de Schengen en la gestión, armonización y el control de las fronteras exteriores, incluyendo amenazas y delitos transfronterizos. 15 años después, Frontex está en el epicentro de la gestión europea integrada de fronteras, con una dotación presupuestaria de 460 millones y más de 1.200 empleados. La agencia está embarcada en el reclutamiento, despliegue y equipamiento, incluidas armas, de 10.000 guardias fronterizos. El Frontex se ha convertido en una industria de control migratorio altamente militarizada y que cuenta con la participación de capital israelí a través de la empresa Israel Aerospatial Industries, que con un presupuesto de 50 millones cada dos años, está diseñando con tecnología militar los drones que sobrevuelan el espacio aéreo de Grecia, Italia y Malta. El aumento de la impenetrabilidad de las fronteras, de las políticas racistas y militarizadas de control migratorio, la creación de centros de detención, el uso de las personas refugiadas como moneda de cambio en los acuerdos entre los países miembros de la Unión Europea y con Turquía, influir en la gestión de las rutas migratorias en el norte de África, junto con otras prácticas como el recrudecimiento de las políticas internas sobre asilo y derecho a residencia, demuestra con total claridad que la Unión Europea se está preparando para convertirse en la fortaleza inexpugnable. ¿A qué responde todo esto? Pues aquí mis hipótesis. Por un lado, la cada vez más difícil disputa por la hegemonía requiere fortalecer las alianzas con los miembros de la OTAN frente al avance de los BRICS. Por otro, la crisis de acumulación, el aumento de la brecha entre clases y la posibilidad de un estallido social, fruto de las medidas de presión a la clase trabajadora, requiere de un sistema potente de control social. Y a su vez, la crisis climática puede aumentar los movimientos de personas migradas al jardín de Europa. Y por último, cómo no, la crisis de acumulación requiere avanzar hacia otros territorios, controlar más tierras, destruir más regiones y garantizar que el capital se va abriendo paso por el mundo sin límites ni resistencias. Y eso, como se ha visto hasta ahora, solo se consigue mediante la violencia y la guerra. ¿Y ante esto qué podemos hacer? Pues organizarnos. Organizarnos e imaginar los futuros que el capitalismo nos está dando.
zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua adesalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Que falemos el camino de la conciencia, el destino y el derecho a decir.